desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos. Comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que semana tras semana trae toda la actualidad sobre lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y ciencia en general. Comenzando el programa número 216, desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. En este programa hablamos del universo. Hablar del universo es hacerlo de lo más grande que conocemos. Toda la inmensidad conocida, toda esa infinitud, toda la materia y el espacio-tiempo regidos por leyes bien definidas y constantes universales le dan su carácter, conforman el cosmos que conocemos y en el cual aparecimos nosotros para observar lo que estaba pasando y principalmente plantearnos muchas preguntas. No pasa ni un solo día sin que tengamos una buena cantidad de noticias nuevas sobre descubrimientos, fenómenos ocurridos en nuestro universo, que nos hablan de los temas más diversos. Por ejemplo, un equipo internacional de científicos descubrió una pareja de estrellas enanas marrones con la menor temperatura registrada hasta el momento. Consideran que este sistema doble está a unos 100 grados Celsius. Se parecen más a planetas gigantes que a estrellas. Claro, a escala humana 100 grados Celsius puede parecer una temperatura elevada, pero para una estrella es ínfima, porque una estrella, como nuestro Sol, se encuentra a 5.500 grados centígrados. Si dos estrellas enanas marrones tienen temperaturas tan reducidas, es posible que también tengan propiedades diferentes a la de las enanas marrones descubiertas previamente, pero con mayores temperaturas. Las estrellas marrones son en realidad estrellas que fallaron. No poseen la masa suficiente para que la gravedad active las reacciones termonucleares que la hacen brillar, fusionando hidrógeno en helio. Y en la segunda década del siglo XXI que estamos transcurriendo, muchas cosas son las que hemos logrado. Por ejemplo, noticias impactantes como el hecho de que el ser humano haya diseñado una sonda como la Deep Impact, que después de un viaje espacial bastante prolongado se pudo acoplar en el 2005 al cometa Tempel 1. Más tarde la sonda Stardust, que se encontró con el cometa a unos 338 millones de kilómetros de la Tierra. Tenemos la última misión Stereo al Sol, que logró capturar imágenes en tres dimensiones, y los datos que suministró pueden ser utilizados para pronósticos meteorológicos, que además se dedicó no solo a eso, sino a estudiar el flujo de energía y de materia entre el Sol y la Tierra. Otra noticia impactante de hace poco y que tratamos en nuestro programa es la lista de 400 estrellas que son las mejores candidatas a tener planetas similares a la Tierra, encontradas a partir de los datos obtenidos por el telescopio Kepler, un proyecto que viene avanzando a paso firme desde hace varios años. El proyecto del Sloan Digital Survey, que ya está en su versión 3 y que dio a conocer la imagen digital en color más grande jamás tomada de todo el cielo. Una fotografía de más de 1 billón de píxeles que fue elaborada con los datos de la última década, con millones de instantáneas que ha tomado, de 2,8 megapíxeles y un trabajo de cientos de personas, que para que se den una idea del tamaño de esa imagen, harían falta 500.000 televisores de alta definición para verla en toda su resolución. Gracias a su precisión, va a permitir el hallazgo de muchos objetos desconocidos, mucho trabajo para los científicos en los próximos años. También se puede hablar de un grupo internacional de astrónomos que hicieron el descubrimiento de una antigua y muy lejana, por llamarlo de alguna forma, ciudad galáctica, un lugar desconocido hasta ahora, situado a una distancia de 12.600 millones de años luz de la Tierra. Se trata de la estructura de este tipo más lejana que se haya observado. Es una formación muy joven, destinada a convertirse en un cúmulo galáctico masivo, como lo podríamos ver en la actualidad, porque piensen que la imagen que estamos viendo es de hace 12.600 millones de años. Hay todo un sinfín de maravillas, de nuevos hallazgos que nos sorprenden cada día, y los científicos, la verdad es que ante el volumen de datos, no tienen el tiempo necesario para procesarlos, tantos datos, tantas imágenes, que están clasificadas a la espera de su estudio y que podrían tener algunas de las respuestas que los cosmólogos y los astrónomos están esperando. El universo es un gran misterio. Hay infinidad de secretos por revelar, hay infinidad de problemas sin resolver. Y a decir verdad, si apenas conocemos de qué está hecho, porque ni siquiera la fábrica del universo es lo que esperamos, por lo menos el 90% de lo que hay allí afuera está compuesto por materiales de cuya forma y composición somos totalmente ignorantes. Apenas pasa un mes sin que salga a la luz alguna nueva e inesperada faceta del universo. A medida que nos acercamos a las preguntas más fundamentales, parece aumentar el ritmo con que el universo nos va entregando sus secretos. Resulta que la mayor parte del universo es invisible para nosotros, porque no desprende luz ni ondas de radio, así que nuestros artefactos no los pueden captar ópticamente para que nos muestren que están allí presentes. Puede ser que la bóveda celeste sea apenas una débil manifestación del verdadero universo. Puede que vivamos en un universo en el que el comportamiento de la materia tal como la conocemos, el sol, las estrellas, la Vía Láctea, estén absolutamente determinados por los materiales que en realidad no podemos ver y que llamamos en la actualidad materia oscura. Materia oscura que lo que muestra es la oscuridad, la ignorancia que hay en nuestras mentes para tratar de dilucidar de qué está formada. Y sucede con frecuencia que cuando surgen ideas nuevas en una ciencia, van apareciendo relaciones entre esas ideas y problemas viejos. A los astrónomos siempre les fue difícil explicar por qué las estrellas están agrupadas en galaxias en lugar de esparcirse por el espacio de una manera más uniforme. Parece que cuanto más aprendemos sobre las leyes básicas de la naturaleza, más parecen decirnos esas leyes que la materia visible, los objetos que sí podemos ver, no debería estar organizada como en realidad lo está. No debería haber galaxias por ahí, y si las hubiera no deberían estar agrupadas como lo están. Los astrónomos que se asoman al universo con instrumentos cada vez más potentes han visto cómo tomaban forma ante sus ojos todos estos extraños diseños de la naturaleza. Primero vieron otras galaxias como la Vía Láctea, luego vieron que esas galaxias estaban agrupadas en cúmulos. No hace tanto tiempo que se ha descubierto que estos cúmulos están a su vez agrupados en grandes estructuras en forma de una cuerda llamada supercúmulos. El más asombroso de esos descubrimientos fue encontrar que entre esos supercúmulos existen unos espacios inmensos, descomunales regiones en donde no arde ninguna estrella ni se forma ninguna galaxia, y son los espacios vacíos del universo. No sabemos en realidad si están realmente vacíos. Pudimos comprobar que el universo es mucho más de lo que nadie nunca pudo imaginar. Por encima y por debajo de las grandes estructuras, desde los objetos de la Vía Láctea hasta el mayor supercúmulo conocido, encontramos el rastro de lo que creemos que es la materia oscura, que delata su presencia por la fuerza de gravedad que genera y que incide en el comportamiento de los objetos del universo, por muy grandes que estos puedan ser. En los últimos años llegamos a comprender que estos problemas, estos dos problemas, el problema de la estructura y el problema de la materia oscura, están relacionados. Empezamos a ver indicios y sugerencias de que están relacionados con otro tercer problema importante, el problema del origen y la evolución del universo. Parece que nos hemos colocado en una situación tal que nuestro fracaso en resolver una serie de problemas fundamentales nos fue obligando a reconocer que todos esos problemas tal vez se resuelvan a la vez. Resolverlos parcialmente no serviría de nada. Nadie hasta el momento ha podido hacer otra cosa que especular acerca de lo que es la materia oscura. Y todos estos interrogantes son estudiados por un mundo científico diferente, ¿no? por el mundo de los cosmólogos, los teóricos que juegan con galaxias de un millón de soles, en donde los descubrimientos surgen a tal velocidad que apenas tienen tiempo de aparecer en los titulares antes de ser reemplazados por otro nuevo descubrimiento. Son científicos que trabajan con supercomputadoras en la física más fundamental. Es un mundo que realmente ensancha los límites de la mente humana, en donde se juegan con quarks, con cuerdas cósmicas. Un lugar de la física más violenta, en donde surgen a cada rato nuevas ideas, donde se vive en un gran estado de descubrimiento y excitación. Y hoy estamos viendo, somos testigos realmente de una nueva imagen del universo que está surgiendo de esta ciencia. Aunque no tengamos en la mano todas las respuestas, podemos concentrarnos en el proceso mediante el cual estos científicos se van encaminando de a poco hacia la certeza de las soluciones. Vamos a aprender bastante acerca de cómo se van eliminando en la ciencia las ideas equivocadas y van de a poco apareciendo los indicios de las primeras respuestas correctas. Pero volviendo al tema, si la materia oscura existe como parece hasta ahora, ella lleva asociada algunos de los secretos más oscuros del universo, porque su estudio implica responder qué es esa materia tan extraña, de qué clase de partículas y átomos está compuesta, cómo se pudieron conformar alrededor de ella las primeras galaxias a pesar de la expansión del universo. La única explicación es que tienen que existir enormes y largos cordones de materia oscura, inimaginablemente densos, que se formaron cuando el universo solo tenía una fracción de segundos de edad, y más tarde sirvieron como núcleos alrededor de los cuales se agrupaba la materia visible, que nació algo después, para formar las primeras estrellas y galaxias. Y algunos teóricos sugieren que podrían encontrarse en los supercúmulos que atraviesan el cielo. Si esto es así, entonces el universo es más extraño que cualquiera de las cosas que hayamos sido capaces de imaginar hasta ahora, porque estaríamos viendo un universo dinámico, cambiante, que en el fondo nos va a ir cambiando también a nosotros. Todo esto de comprender el origen, la estructura y el destino del universo pone al ser humano en otra perspectiva. El estado actual de toda esta cuestión es que los cosmólogos creen saber que hay una gran cantidad de materia oscura en el universo y han conseguido eliminar de la lista a todas las partículas ordinarias que conocemos hasta ahora. En todas estas circunstancias no se puede llegar a otra conclusión de que la materia oscura debe existir en alguna forma que todavía no hemos visto y cuyas propiedades ignoramos totalmente. Algunas teorías nos hablan de cuerdas cósmicas que podrían reemplazar a la materia oscura, A los teóricos no hay nada que les guste más que la situación en la que puedan dejar volar la imaginación sin miedo a que un experimento de observación acabe con su teoría. En todo caso, esta va a ser la única forma de saber si la teoría es válida o no. Hay una teoría muy de moda en la actualidad, que es la de los multiversos, que ha dado a conocer, entre otros, el científico inglés Sir Martin Rees. Multiversos, muchos universos en lugar de uno, y tal vez algunos especulan que la materia oscura es en realidad la manifestación de la gravedad que nos llega desde esos otros universos que, siendo vecinos del nuestro, inciden en toda la materia que podemos ver. ¿Cuál será la verdad? En todas estas teorías, lo que sí se puede apreciar es que la física de partículas, ¿no?, la física cuántica y la cosmología están cada vez más unidas, porque la física de partículas, que nació por razones que no tienen nada que ver con la estructura del universo, parecen tener mucho que ver sobre cómo está conformado. Sin embargo, la teoría candidata que más se ajusta a lo que podría ser la materia oscura es la que se conoce como la supersimetría. Y algunos habrán leído en libros de divulgación hablar de esta supersimetría. ¿Qué es la supersimetría? Cuando se formó el universo, las cuatro fuerzas de la naturaleza, la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil, estaban unidas. Cuando, a medida que el universo va perdiendo su energía, la materia va adquiriendo forma, se van constituyendo las partículas elementales, desde los quarks hasta el electrón, todas las que constituyen la materia sólida. Estas partículas, que están agrupadas bajo el término de fermiones por Enrico Fermi, el físico ítalo-norteamericano que las investigó por primera vez, están los bosones, que es el segundo tipo de partículas que llevan ese nombre por el físico indio Bose, que se caracterizan porque, a diferencia de los fermiones, no son parte de la estructura de la materia sólida, sino que saltan entre partículas y crean fuerzas que ligan a la materia, que de otra forma no podía estar unida. Entre ellas está, por ejemplo, el fotón, una partícula de luz. Pero para no hacernos demasiado lío en nuestras cabezas, ¿qué es lo que importa de esto? Que en el laboratorio se observa que los fermiones y los bosones son dos tipos de partículas absolutamente distintos. Jamás en una interacción un fermión se puede transformar en un bosón y viceversa. Parece que hay como un muro impenetrable entre estos dos tipos de partículas, que están divididas para siempre en la función que cada una de ellas realiza. Y parece suceder así desde el momento en que la gravedad se separó de las otras tres fuerzas, cuando el universo era de apenas unos pocos segundos de edad. Y estas partículas supersimétricas parecen ser los mejores candidatos para la materia oscura. Son masivas, así que pueden ejercer una importante fuerza gravitatoria, interaccionan débilmente, porque no interferirían con el funcionamiento normal de las cosas como estrellas o aceleradores de energía, y se las llama WIMPs, partículas masivas de interacción débil. Y en todo esto parece que también tienen bastante que ver los agujeros negros. La realización más a la moda de la idea de la supersimetría está contenida en lo que se llama la teoría de supercuerdas. En estas teorías, los constituyentes básicos de todas las partículas son diminutas cuerdas de materia muy densa dentro de una especie de nube esponjosa de materia que forma las capas exteriores de las partículas que conocemos. Son cuerdas muy pequeñas, en el orden de 10 a la menos 33 centímetros de largo. Y para hacerse una idea de lo que esto significa, una cuerda tiene una relación de tamaño con un protón como la que tenemos nosotros con una galaxia pequeña. Son partículas extremadamente pequeñas. Es algo extremadamente complicado. Hablamos de 10, 11 o hasta 26 dimensiones, algo que nadie puede imaginar y que surge de las teorías matemáticas. Según dicen, ofrecen un esquema en el que todas las fuerzas son iguales, que era el sueño de Einstein, ¿no? Conseguir la teoría de la unificación. Tienen la ventaja de que en algunas versiones la gravedad se unifica con todas las otras fuerzas, de forma que describen fuerzas unificadas incluso en nuestro mundo actual. Los teóricos van mucho más lejos que los experimentadores llegado a este punto, porque no podemos realmente verificar esta teoría de cuerdas por falta de las herramientas necesarias. No hay aceleradores de partículas disponibles que puedan manejar estas energías. Es totalmente impensable realizarlo, al menos con la física que conocemos. Ya el hecho de conseguir 14 teraelectronvolts con el gran colisionador de hadrones ha sido todo un logro. Y algunos piensan que la teoría de cuerdas no es una teoría para nuestro tiempo, sino para la física del futuro. Posiblemente el gran colisionador de hadrones nos pueda decir algo al respecto, si es que de sus colisiones surgen algunas partículas supersimétricas que nos hablen de ese otro mundo tan desconocido. Otra posibilidad sería que la materia oscura en realidad no exista y en su lugar se descubra otro fenómeno o mecanismo natural que hasta ahora no vemos y que está incidiendo en el comportamiento de la expansión del universo. Por lo pronto, lo único que podemos decir es que todo este tipo de investigaciones de los cosmólogos, los teóricos, sirven para tratar de meter un poco de luz en toda la oscuridad de nuestra ignorancia. Pasamos al primer tema musical. Y hace unos poquitos días se produjo una explosión de rayos gamma en el firmamento. Y los observatorios espaciales de la NASA, el Swift, el Hubble y el Chandra, unieron sus fuerzas para estudiar esta explosión cósmica tan desconcertante y que nunca había sido observada. Desde finales de marzo, esta radiación de alta energía continúa apareciendo y desapareciendo en su ubicación. Dicen que nunca se vio algo tan brillante, duradero y variable. Por lo general, las explosiones de rayos gamma marcan la destrucción de una estrella muy masiva, pero las emisiones asociadas a este tipo de eventos nunca duran más que unas pocas horas. Si bien todavía se está investigando, se dice que esta explosión inusual probablemente surgió cuando una estrella vagaba demasiado cerca de un agujero negro y las intensas fuerzas de marea rompieron a esta estrella y el gas siguió precipitándose hacia el agujero. El agujero giratorio formó un chorro de emanación a lo largo de su eje de rotación y se produjo esta explosión de rayos X y gamma, que fue vista justo cuando estaba apuntando en nuestra dirección. El 28 de marzo pasado, el telescopio Swift descubrió esta fuente de la explosión en la constelación de Draco, cuando estalló la primera de una serie de poderosas explosiones de rayos X. El satélite determinó la posición de la explosión, que ahora está ya catalogado, y se le informó a otros astrónomos del mundo. Como decenas de telescopios volvieron a estudiar esa zona, los astrónomos se dieron cuenta rápidamente de que una pequeña galaxia distante apareció muy cerca de la posición de Swift. Una imagen profunda tomada por el telescopio Hubble el 4 de abril señala la fuente de la explosión en el centro de esta galaxia, que se encuentra a 3.800 millones de años luz de distancia. Ese mismo día, los astrónomos emplearon el telescopio de rayos X Chandra de la NASA para realizar una exposición de 4 horas de duración de la fuente de la explosión, y la imagen sitúa al objeto de forma 10 veces más precisa que el Swift y demuestra que se encuentra en el centro de la galaxia que estaba mostrando el telescopio Hubble. Sabemos de objetos en nuestra galaxia que pueden producir ráfagas repetidas, pero son miles de millones de veces menos potentes que las explosiones que se están viendo en estos momentos. Es realmente extraordinario. El hecho de que la explosión ocurriera en el centro de una galaxia nos dice que lo más probable es que esté asociada a un agujero negro masivo, y esto resuelve la cuestión clave sobre este suceso tan misterioso. La mayoría de las galaxias, incluida la nuestra, contienen el centro de un agujero negro con millones de veces la masa del Sol, aunque los de las galaxias más grandes pueden ser mil veces más grandes. La estrella destruida probablemente sucumbió a un agujero negro menos masivo que el de la Vía Láctea, que tiene una masa de unos 4 millones de veces la de nuestro Sol. Los astrónomos ya venían detectando estrellas devoradas por agujeros negros supermasivos, pero ninguno mostró el brillo de rayos X y la variabilidad vista en este fenómeno. La fuente apareció varias veces. Desde el 3 de abril, por ejemplo, se iluminó más de 5 veces. Los científicos creen que los rayos X pueden venir de la materia en movimiento a casi la velocidad de la luz, en un chorro de partículas que se forma cuando el gas de la estrella cae hacia el agujero negro. Este aumento de brillo, que se llama radiante relativista, se produce cuando la materia en movimiento, que se mueve a la velocidad de la luz, se ve casi de frente. Los astrónomos planean más observaciones del Hubble para ver si el brillo de esta galaxia central cambia. Y parece que se ha resuelto un misterio que afectaba a las naves que se enviaban a los planetas más exteriores, lo que se conoce como la anomalía de las Pioneer. Las sondas Pioneer 10 y 11 fueron revolucionarias porque ampliaron el conocimiento de nuestro sistema solar con fotografías y estudios de los planetas gigantes. Y desde hace unos años plantearon esta incógnita que se llama la anomalía de las Pioneer. ¿Qué es la anomalía de las Pioneer? Se refieren al hecho de que las naves parecen moverse de una forma diferente de cómo deberían hacerlo, o más exactamente, parecen estar sujetas como a una leve aceleración hacia el Sol. Esta anomalía fue detectada por primera vez en 1980, analizando datos del seguimiento de las naves que mostraron esta pequeña aceleración hacia el Sol, y que nadie pudo explicar. Esto se publicó por primera vez en 1995, pero tuvo más interés a partir de 1998, que fue a partir del momento en que se ha venido estudiando en forma continua. La anomalía de las Pioneer es uno de los pocos misterios reales de la física contemporánea, y es todo un ejemplo de cómo se hace la ciencia, cómo fue la investigación. Primero, comenzaron a trabajar con los datos de la nave, que viajan muy rápido. Calcularon los efectos de la gravedad de todos los objetos del sistema solar conocido: Sol, asteroides, cometas y planetas. Y calcularon efectos de cosas como la presión de la radiación y la posible liberación de gases en la nave. Y se trató de comprobar también si otras naves espaciales parecían haber experimentado una aceleración anómala similar. El problema es que no hay una respuesta sin ambigüedades, porque las naves tienen movimientos conocidos, pero de los que no se puede hacer un modelo físico, con efectos mucho más grandes que la anomalía de las Pioneer. Varias investigaciones independientes se fueron llevando a cabo, se utilizaron métodos diferentes, y en los últimos años se invirtió mucho esfuerzo en tratar de encontrar los datos del seguimiento, algo bastante difícil porque ya son naves muy viejas. Se han analizado las señales, pero a pesar de todo el esfuerzo, la anomalía seguía ahí. Hay una aceleración que resultaba inexplicable de unos 9 por 10 a la menos 10 metros por segundo cuadrado hacia el Sol, que es algo así como 10 kilómetros por hora por siglo. Es 100.000 millones de veces más débil que la aceleración de la gravedad de nuestro planeta, pero no tenía explicación. La Sociedad Planetaria financió la investigación de esta anomalía y surgieron varias posibilidades para explicarla. Algunas decían que la nave se estaba calentando en forma no homogénea, otras que había una variación en la gravedad tal como la había hecho entender Einstein, o que había objetos en el cinturón de Kuiper que la aceleraban. La realidad es que muchas explicaciones surgieron porque realmente no se sabía mucho sobre el tema. Han salido otras versiones de esta anomalía, como que teniendo que ver con la desintegración de átomos de su reactor atómico, que puede explicar una parte del efecto. Otra que dice que la nave puede estar en contacto con el campo magnético y eléctrico del sistema solar. Nada demasiado claro. Y se fue esperando, estudiando. Se han hecho cálculos, se han estimado los efectos, hasta que en los últimos años un equipo de la Universidad de Lisboa en Portugal utilizó una técnica de modelado informático que se llama phone shading para saber exactamente cómo se refleja el calor emitido por la nave y en qué dirección viaja. Este phone shading fue ideado en la década de 1970 y ahora se lo utiliza mucho para representar las reflexiones en un modelo de tres dimensiones. Fue desarrollado en principio para manejar las reflexiones de la luz en los objetos 3D, pero sirve de la misma forma para la luz infrarroja. La cuestión es que este phone shading le permitió al equipo portugués incluir por primera vez el efecto del calor emitido por una parte de la nave espacial que proviene del compartimiento del equipo principal. Resulta que el calor de la pared posterior de este compartimiento se refleja en la parte posterior de la antena de la nave. Y como la antena mira siempre hacia la Tierra, y a esa distancia es lo mismo que mirar al Sol, porque es la antena de comunicaciones, los reflejos del calor tienden a desacelerar a la nave espacial. Y este era el componente adicional de fuerza que faltaba para explicar la anomalía. Es decir, para ser claros, no existe ninguna anomalía. Es simplemente un estudio de la emisión de calor de la nave rebotando sobre la antena. Otros grupos todavía tienen que confirmar los resultados. Un equipo del JPL, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, reunió datos de otras sondas que están viajando y las están modelando. Parece haber un acuerdo y parece ser esta la verdadera razón de la anomalía. Así que, tema resuelto a un misterio que lleva más de 3 décadas de estudio. Otro tema musical. Y el 29 de marzo de 1807, el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers observó a Vesta, el asteroide, como un diminuto punto de luz en el cielo. 204 años después, aparece la sonda espacial Dawn de la NASA, que se prepara para comenzar a orbitar en este intrigante mundo que los científicos saben que es muy especial, y es tan especial que aún se debate su clasificación astronómica. Muchos consideran que Vesta es un asteroide porque forma parte del cinturón principal de asteroides, que se encuentra localizado entre Marte y Júpiter. Sin embargo, Vesta no es un miembro típico de esta aglomeración de escombros que es el cinturón de asteroides. La gran mayoría de los objetos en el cinturón principal son objetos que son peso pluma, porque miden 100 kilómetros de ancho o menos, cuando se los compara con Vesta, que es un coloso de 530 kilómetros de ancho. Muchos opinan que no se lo tiene que llamar asteroide. Vesta no solamente es mucho más grande, sino que además es un objeto que ha evolucionado, a diferencia de la mayoría de los que denominamos asteroides. La estructura en capas de Vesta, el núcleo, el manto y la corteza, es la característica clave que hace que sea más parecido a los planetas como la Tierra, Venus y Marte que otros asteroides. Y al igual que los planetas, contiene suficiente material radioactivo en su interior, producido a partir de la colisión y fundición de fragmentos, que liberó suficiente calor como para derretir la roca y permitir que las capas más livianas flotaran hacia la superficie. Es lo que se llama diferenciación. Oficialmente, a Vesta se lo considera un planeta menor, un cuerpo que orbita al Sol, pero que no es un planeta, ni es un cometa. Pero como existen más de 540.000 planetas menores en nuestro sistema solar, esta denominación no lo distingue mucho. Los planetas enanos, entre los cuales se encuentra el segundo destino de la nave espacial Dawn, Ceres, está en otra categoría, pero Vesta no se encuentra incluido como uno de ellos. En primer lugar, Vesta no es lo suficientemente grande. Los científicos del proyecto Dawn prefieren considerar a Vesta como un protoplaneta debido a que es un cuerpo denso, con una estructura dispuesta en capas, que orbita al Sol y que se formó de manera similar a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero por alguna razón nunca se desarrolló completamente. En toda la historia del inicio del sistema solar, algunos objetos se convirtieron en planetas fusionándose con objetos del tamaño de Vesta, pero Vesta nunca encontró a ese objeto con el cual fusionarse y se le escapó. Quizás por esto y por su cercanía a Júpiter, que tiene una gran influencia gravitacional sobre el cinturón de asteroides, pudo haber perturbado a los objetos cercanos y pudo haber robado todos los posibles candidatos a colisionadores que tal vez hubieran formado junto con Vesta otro planeta entre Marte y Júpiter. Hubieron objetos que colisionaron se le han desprendido pequeños trozos que hoy forman parte de estos escombros que es el cinturón de asteroides y que se conocen como vestoides. Incluso cientos de ellos han llegado a la Tierra en forma de meteoritos, pero Vesta nunca colisionó con un cuerpo lo suficientemente grande como para que eso lo afectara seriamente, así que permaneció casi intacto. Como resultado, Vesta es algo así como una cápsula del tiempo que se remonta a los comienzos del sistema solar. Ha sobrevivido al bombardeo del cinturón de asteroides durante 4.500 millones de años. Esto hace que su superficie sea posiblemente una de las superficies planetarias más antiguas del sistema solar. El estudio de Vesta nos va a permitir escribir una historia mucho más acertada de la juventud muy turbulenta de nuestro sistema solar. Los científicos e ingenieros de la misión Dawn diseñaron un plan maestro con el fin de investigar estas características especiales de Vesta. Cuando llegue la sonda Dawn en julio de este año, el polo sur se va a encontrar a plena luz solar y va a proporcionar una vista clara de un cráter gigantesco que se encuentra allí. Ese cráter podría revelar la estructura dispuesta en capas de distintos materiales dentro de Vesta, y esto nos va a decir cómo evolucionó el cuerpo luego de su formación. Conforme las estaciones avancen durante esta visita de 12 meses de la sonda Dawn, la órbita que se ha planeado le va a permitir confeccionar mapas del terreno que es totalmente desconocido. Además va a realizar diversas mediciones, incluyendo datos de alta resolución sobre la composición, la topografía y la textura de la superficie. También va a medir el tirón gravitacional de Vesta y eso va a ayudar a conocer mejor su estructura interna. Los propulsores iónicos de Dawn están empujando suavemente esta nave hacia Vesta y la nave se está preparando para todo un año de exploración. Diseñaron la misión con el fin de obtener el mayor provecho posible de esta oportunidad de revelar los apasionantes secretos de este mundo exótico e inexplorado. Y ya que estamos hablando de asteroides, se encontró un asteroide que parece estar acompañando a nuestro planeta. Se descubrió recientemente que probablemente este objeto ha estado siguiendo a la Tierra alrededor del Sol por alrededor de 250.000 años y podría ser del mismo material que nuestro planeta. Esta roca espacial fue encontrada por el observatorio infrarrojo WISE, que se lanzó en 2009 por los Estados Unidos. Se vio que está a una distancia media del Sol idéntica a la de nuestro planeta. Y no solo eso, sino que su órbita encaja exactamente con la de nuestra Tierra. Normalmente, los asteroides se mueven en órbitas muy excéntricas, ¿no? Como una especie de forma de huevo, ¿no? Una elipse. Pero este asteroide no es así. Se encontró que su órbita es casi circular y coincidente con la de nuestro planeta. Pero por suerte, a pesar de la coincidencia orbital, está muy lejos. Se cree que nunca se acercó a más de 50 veces la distancia de la Luna. ¿Y cuál será su origen? Es un misterio. Por lo pronto se estima que mide entre 200 y 400 metros y que posiblemente venga de un punto de equilibrio que se encuentra más allá de la órbita de la Tierra, un punto de equilibrio gravitatorio del cual se ha postulado que existían objetos similares a este asteroide, pero que nunca se habían observado. Probablemente, de existir más objetos de este tipo, representen reliquias del material de formación de la Tierra, la Luna y otros planetas del sistema solar interior. Por suerte parece que no implica ningún peligro, no entraría en colisión con nuestra Tierra, así que a no asustarse por esta noticia. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les recuerdo, como cada semana, nos encuentran en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También estamos en el sistema iVox. En iVox.com pueden escuchar online o descargar nuestro podcast. También nuestro grupo en Facebook, busquen Desde el Sur, que ahí estaremos con muchos de nuestros seguidores hablando de temas astronómicos. Si quieren escucharnos online, pueden hacerlo a través de la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, los jueves y sábados. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero, y también en la radio española Valquiria Radio. Nos encontramos la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.